Gracias por dejarnos entrar a su hogar, a su oficina, donde quiera que usted esté, no importa. Lo importante es que vamos a estudiar un fragmento de la palabra de Dios. Vamos a aprender lecciones maravillosas de lo que Jesús puede hacer en tu vida y en la mía. No importa qué tan enfermo estés, física o espiritualmente o inclusive mentalmente, el Señor tiene la solución para tu problema. Únicamente tienes que buscarlo. Vamos a abrir la palabra de Dios y queremos pedir la bendición de Él, así que vamos a invitarlos a ustedes para que inclinen sus rostros, perdón, cerremos nuestros ojos y vamos a pedir la dirección de Dios. Bendito Padre, tienes maravillosas enseñanzas para nosotros. Estudiaremos milagros maravillosos que hiciste durante tu ministerio aquí en la tierra, pero que también pueden ser parte de nuestra experiencia. Únicamente necesitamos aceptarte, únicamente necesitamos pedirte, únicamente necesitamos tener la fe y extender nuestra mano para que tú obres en nosotros ese milagro que tú sabes que necesitamos. Dirige nuestras mentes, abre nuestros pensamientos y que este mensaje sea de provecho para cada uno de los televidentes que está con nosotros el día de hoy. Lo suplicamos en Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre la niña dormida. Un tema fascinante, un suceso hermoso, una historia que nos va a dejar gran enseñanza. Pero antes de llegar a ese punto, pasaron varias cosas. Y vamos a repasarlo en el libro de Marcos. Antes de eso, quiero compartir una historia con ustedes. Esa mañana estaba todo aparentemente muy tranquilo. Me acercaba yo hacia el área de urgencias en el hospital, cuando de repente entra un padre con un pequeño envuelto en sábanas y pidiendo ayuda. Un médico, por favor, un médico. En el momento el niño se canalizó hacia el área de urgencias, inmediatamente lo destapamos, inmediatamente las enfermeras comenzaron a hacer las atenciones primarias que necesita, el niño respiraba bien, se le pusieron sus canalizaciones para poder tener venas permeables, pasarle medicamentos para el dolor y todo lo que él pudiera necesitar. Pero en la medida que lo fuimos descubriendo, lo fuimos explorando, encontramos que el niño estaba mal, muy mal. El niño había sido atropellado y desafortunadamente tenía inclusive heridas en su abdomen. Llamamos al cirujano para poderlo revisar conjuntamente. Comenzamos a tomar las radiografías iniciales y vimos que él tenía parte de su abdomen lastimado, pero lo más grave que tenía eran fracturas de la pelvis que él estaba presentando. Lo curioso del caso es que, a pesar de la urgencia con que el padre lo había traído y a pesar de la inmediata atención que estaba recibiendo, el niño no respondía. Lo metimos a quirófano, comenzamos a hacer todo lo que él se necesitaba hacerle, lavar las heridas y demás, y buscábamos dónde pudiera estar el foco del sangrado tan grande que estaba provocando que el niño no mejoraba. Una vez ya en quirófano, una vez que teníamos todo bajo control, tomamos algunas radiografías más. Y al tomar una radiografía de su tórax, encontramos que su pulmón había sido colapsado. Y una de las costillas que se habían fracturado al ser atropellado, estaba provocando un gran derrame de sangre en uno de sus pulmoncitos. Ese pulmón estaba colapsado y todo ese lado del tórax estaba lleno de sangre. Inmediatamente se procedió a poner su tubo en el tórax, a poder estabilizarlo, y fue prácticamente inmediato la manera como el niño comenzó poco a poco a estabilizarse. Afortunadamente, pudimos entregar buenas cuentas a ese padre. El grito desesperado de un padre pidiendo ayuda por un hijo enfermo no se le puede olvidar uno nunca. Haga de cuenta que los estoy escuchando claramente en mis oídos, porque es un grito desgarrador, de auxilio y de desesperación. Eso mismo le sucedió al maestro y vamos a estudiarlo en el libro de Marcos. La historia que vamos a estudiar está específicamente en Marcos, el capítulo 5. Mas, sin embargo, la historia está casi al final de este capítulo. Porque Jesús hizo varias cosas antes de llegar hasta este lugar. Y quiero que nos metamos un poquito en el contexto de todo lo que había estado sucediendo para que le agarremos un poco más de sabor a esta historia maravillosa. En el capítulo 4 de San Marcos 4, entre los versículos 35 a 41, nos cuenta la maravillosa historia de Jesús cuando se sube a la barca la noche anterior, por estar tan cansado, se suben y una vez estando allá adentro, se presenta una terrible tempestad. Ese barco se sacudía de un lado a otro. Los discípulos luchaban por tratar de mantener ese barco a flote y no lo lograron. Lo increíble es que ellos, pues siendo expertos, ellos eran los grandes pescadores, ellos sabían perfectamente el manejo de un barco, sabían cómo remar, cómo manejar las velas, todo lo que había que hacer para que un barco se mantuviera a flote. No podían. Y al contrario, veían que el barco en cualquier momento podía romperse y todos podían irse al agua. Lo que se les había olvidado es que Jesús iba con ellos. Cuando finalmente, después de tanto tiempo de luchar solos, como muchas veces nos pasa, se acordaron que Jesús iba ahí con ellos. Finalmente Jesús les echó la mano. Jesús les dijo, calma la tempestad, y en el momento todo se calmó. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, me ha pasado a mí? ¿Hay tal problema? Sí, pero yo soy el experto, esto no pasa nada, yo puedo solito. Así que ahorita el teléfono para llamarle al Señor, ahí está tranquilo, no hay que tocarlo porque esto es muy fácil, esto yo lo puedo solucionar. Y comenzamos a intentar hacerlo, y no camina. Y después de tantos intentos, finalmente nos acordamos, aquí está el Señor, voy a tomar el teléfono, Señor, por favor, ayúdame. Y todo se soluciona de manera muy fácil. Así le pasó a los discípulos. Después de esa hermosa experiencia que habían vivido los apóstoles, desembarcan en Gadara. ¿Y qué sucede? Los endemoniados. La carrera que pegan todos los discípulos huyendo de los endemoniados. Tipos que estaban totalmente locos. Tipos que totalmente estaban poseídos. Tipos que eran lacra, la basura de la sociedad. El Señor se acerca a ellos. El Señor les ofrece liberarlos. Y aunque se fueron a un hato de puercos y posteriormente lo corrieron a Jesús de ahí, esos individuos encontraron la paz en sus corazones. Encontraron la maravilla de la liberación del enemigo. Encontraron la posibilidad de soltarse las cadenas, no solo las físicas, sino las cadenas mentales que tenía el enemigo atrapado a este individuo. Y entonces ellos pudieron ser libres. Y efectivamente a Jesús lo corrieron porque la gente dijo, no, con este individuo no queremos nada. Muy mal negocio, no va a ser que ahora agarre un hato de vacas, de borregos, de no sé qué, y nos vamos a quedar sin más animales. Así que vámonos para afuerita, no te queremos aquí. Pero esos individuos fueron y le contaron a todo el mundo lo que había sucedido con ellos. Un gran testimonio. Nunca estudiaron un estudio bíblico, nunca recibieron un sermón. Únicamente contaban la maravilla que Dios había hecho en ellos. Y eso era más que suficiente para dar a conocer a Jesús, que era el maestro de maestros, el maestro de los milagros. Dos milagros maravillosos, pegaditos, la noche de la tempestad y los enfermos, los locos de Gadara. Posteriormente de ahí, de haber sufrido esa experiencia, llegan entonces, dijimos, a Capernaum. Ahí en Capernaum había un gran banquete preparado. Yo me imagino que Jesús venía de algún modo, quizás sentido, porque pues los habían corrido de Gadara. Pero él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Que esos individuos iban a estarle contando a todo el mundo lo que ellos habían experimentado. Y en la siguiente visita de Jesús allá, fueron muchos, cientos, miles los que llegaron a él y se convirtieron. Así que llega a Capernaum, una linda ciudad, como ya dijimos, una zona turística comercial, era un paso turístico, un paso comercial, mucha gente transitaba por esa ciudad. Y en ese lugar, en ese mismo día, había dos eventos que iban a marcar la labor de Jesús. Por un lado, Mateo, el publicano, había invitado a Jesús. Era de la sociedad, era un tipo odiado por todo el mundo, y mucha gente no veía bien que Jesús visitara a estas gentes. Mucha gente decía, y con esa gentecita se está juntando Jesús, con esas gentes se está conviviendo, ya ven que no es realmente el maestro de maestros. Si él fuera el verdadero maestro, él no se juntaría con esas personas. Él escogería un poco mejor sus amistades. No tendría por qué estar lleno con ellos. Esos individuos son pecadores. No nos pasa así de repente a nosotros cuando alguien nos pide, oye, necesito un consejo, y nos ven platicando a lo mejor con alguien que en la sociedad o en la misma iglesia está etiquetado como una persona a lo mejor no muy grata. Una gente que a lo mejor no la consideramos muy cristiana. O porque nos ven sentado en un restaurante con alguien que a lo mejor inclusive estamos comentando cosas o de trabajo, o inclusive cosas pueden ser de religión. Y dicen, mira nada más con quién se está juntando. Así le pasaba a Jesús. Mateo, el publicano, lo había invitado. Y por supuesto que Jesús aceptó esta invitación. No sabía Jesús que pronto ibas a tener una invitación más. Y en la casa de Mateo, por supuesto, todo era maravilloso, porque pues un tipo adinerado, un tipo que tenía todas las comodidades. Había una gran diferencia entre el estatus social de él y la mayoría de la gente. Mas sin embargo, Jesús no hace diferencia. Él ama a todos por igual, al rico, al pobre, al blanco, al negro, al asiático, a cualquiera, a todos nos ama por igual, ¿sí? Una vez que levantamos la piel, abajito, los músculos, la sangre, todos somos exactamente igual. El Señor no hace diferencia, absolutamente ninguna diferencia. Él nos ama a todos por igual. Así que en esta casa de Mateo había una gran fiesta en honor a Jesús. Y allí estaban sus amigos, absortos en las enseñanzas de Jesús, seguramente preguntándole, oye Señor, y el milagro aquel, oye Señor, y lo que predicaste el otro día acerca de esto, oye Señor, y por qué estas maravillas, y cómo es eso de que por qué tú sí curas en sábado. Y estoy seguro que eran una y otra pregunta, y todos estos individuos letrados pues tenían la capacidad de, inclusive eran más pensadores, de argumentar y preguntar y decir qué es lo que está pasando y cómo podrían aprender ellos más y más del maestro. Estaban quizás en lo mejor, llamémosle así, de la fiesta, cuando de repente aparece en la fiesta otro hombre distinguido. Este individuo es Jairo. Y entonces, ¿qué pasa? Jairo viene con una petición. Señor, necesito que me ayudes. Jairo fue a buscar a Jesús. Le expuso su problema. Le dijo cuál era su necesidad. Y entonces él se postró a los pies. ¿Qué significa postrarse a sus pies? Estamos en el versículo 22. San Marcos 5, 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Postrarse frente a alguien es sinónimo de ¿qué? De adoración, de humillación, de respeto. Rogarle a alguien, hay solicitudes, hay peticiones. Pero rogar es quizás la parte más extrema de pedir algo. El individuo se postó ante Jesús y le rogaba. Así como el padre de ese niño que llegó a urgencias exigiendo, rogando, suplicando por ayuda para que su hijo se salvara, Jairo también estaba desesperado, era su única hija. Y él sabía que la única posibilidad de que ella se pudiera salvar era Jesús. ¿Qué sucedió? Jesús había estado ya muy buen tiempo con Mateo. Y cuando Jairo llegó, escuchó su ruego, vio su súplica, ¿y qué dijo Jesús? Ok, dice el versículo 24, fue pues con él, pero no solo él, sino ¿qué cosa? Le seguía una gran multitud. Comenzaron a caminar y el maestro trataba de avanzar. ¿Y qué sucedía? Que la multitud, la gente corría, los nuevos que iban llegando estorbaban y el paso no podía ser más rápido porque la gente se iba acumulando y Jesús tenía que ir caminando de manera lenta. Durante ese camino hacia la casa de Jairo, sucede otro de los milagros maravillosos que ya estudiamos en una otra ocasión. Lo repasaremos brevemente porque es maravilloso. Esa mujer con 12 años de estar enferma, esa mujer con 12 años de tener ese flujo con sangre, no había podido ser curada por nadie. Había agotado todos sus recursos, había agotado todo lo que tenía ella, había agotado cualquier posibilidad, ya no había médico, no había curandero, no había nada que ella pudiera ir y decir, a ver si le ofrecía una nueva opción. Todo eso ya había sido agotado. ¿Qué quería esta mujer? La salud. Mas sin embargo, lo curioso con esta mujer es que ella no quería acercarse a Jesús a pedirle. Ella era tan grande su fe que ella pensó, si yo nada más toco el manto de Jesús, voy a poder lograr la salud. Ella efectivamente buscó a Jesús y a pesar de su gran debilidad que tenía, a pesar de lo enferma que estaba, 12 años de estar sangrando, ella fue, se acercó a Jesús, tocó su manto y en el momento ella recibió la salud. ¡Qué maravilloso! Jesús se volteó y le dijo, ¿quién me tocó? Ella inmediatamente supo que se refería a ella. Así que tuvo que levantar su rostro, acercarse a Jesús y decirle, yo fui. Y Jesús le dijo con una sonrisa, tu fe te ha salvado. Jairo estaba muy apurado porque decía, Señor, la niña, vámonos ya. Aquella mujer se retiró feliz de la vida y en el camino siguieron hacia la casa de Jairo. Trataban de imprimir el paso lo más rápido posible, pero no podían llegar, no podían avanzar. ¿Qué sucedió? Vamos a buscarlo en el versículo. La multitud no dejaba que Jesús caminara. Y mientras iban en camino hacia allá, la gente se acercó, unos mensajeros, y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? No tiene ningún sentido. Él había hecho todo el esfuerzo del mundo. Él había buscado la persona que él sabía que era la solución. Mas, sin embargo, para la gente, esto ya había sido demasiado tarde. Para la gente esto ya había sido un fracaso. Para la gente esto ya era una molestia para el maestro. El versículo 36 del capítulo 5, 36 del versículo 5, del capítulo 5, perdón. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Mucha de la gente que venía en el montón ahí, que venían de curiosos, que venían tratando de ver qué es lo que pasaba, dijeron, bueno, pues ya se murió, pues ya no va a haber nada que ver. Entonces, en ese momento, ya Jesús dijo, ¿sabes qué? No quiero ya más gente aquí. Únicamente, nos dice el versículo 37, no permitió que le siguiese nadie más, sino únicamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y entonces en el versículo 38 nos dice que vino a casa del principal. ¿Y qué pasó? ¿Qué encontró? Encontró lágrimas, encontró tristeza, encontró mucha gente que lloraba, encontró mucha gente que lamentaba. Me imagino que cuando Jesús se fue acercando y la gente se fue dando cuenta, el murmullo comenzó a hacerse mayor. Bueno, ¿y ya ahorita para qué viene? Llegó tarde, no tiene ningún sentido, no va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada va a pasar, porque ya se murió. No se sabía de la posibilidad de que la niña pudiera resucitar. Para ellos no había más opción. Nos dice el versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La gente se quedó chocada. Me imagino que en algún momento la gente haber dicho: ¿qué está pasando? El versículo 4 nos aclara más todavía y nos dice: se burlaban de él. Óyelo, ve lo que dice Jesús. Dice que no está muerta. Nosotros vimos cuando salió el doctor y dijo: ya no hay nada que hacer. El médico que estaba cuidándola dijo: ya. La taparon con la sábana porque la niña ya había fallecido. Así que se burlaron de Jesús. Nadie podía creer que él podía hacer algo. Las posibilidades para la gente eran nulas. No había ningún propósito por el cual Jesús estuviera ahí. Así que él agarró, echó fuera a todos, leo en el versículo 40, tomó al padre de la niña y a los que habían venido con él y entró a donde estaba la niña. Jesús no quería hacer esto enfrente de todo el mundo porque, recordemos, se habían burlado de él, la gente no creía, la gente esto lo estaba agarrando ya casi como pues una burla hacia Jesús. Y él quería que los padres y sus discípulos fueran los testigos de lo que él iba a hacer en ese momento. Entraron hacia él y nos dice el versículo 41, dice: tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Yo no quiero pensar, en ese momento, el papá y la mamá, el tamaño de ojos que han de haber puesto en el momento de que Jesús le dice a esa niña: levántate. Papá y mamá se han de haber quedado en un suspiro. ¿Y qué va a pasar? La niña ya no respiraba. La niña estaba con sus ojos cerrados. La niña comenzaba a enfriarse, aunque tenía relativamente poco tiempo, pero ya no estaba calientita como una persona viva normal. Comenzaba a enfriarse. Y en el momento que Jesús le dice: niña, levántate, esa niña abre los ojos, sonríe: hola papi, hola mami. Yo no quiero imaginar ese cuadro maravilloso. Yo no puedo imaginarme a Jairo, las lágrimas en sus ojos de felicidad al ver esa criatura, su única hija, la única criatura que él tenía, todo el esfuerzo que él había hecho, ir a buscar a Jesús, humillarse ante Jesús, suplicarle a Jesús, venir con Jesús todo el camino. Y cuando recibió la noticia de la niña ha muerto, yo me imagino que en ese momento Jairo se le aflojaron las piernas. a Jairo le flaquearon las piernas. No pudo avanzar rápidamente porque el desánimo le había ganado. La tristeza, el pesar de que su única hija había fallecido. Mas sin embargo, Jesús le dijo, vamos. Llegaron a la casa. Dice el versículo 42. La niña efectivamente se levantó y andaba, tenía ya 12 años. Y cuando esa criatura, la puerta se abre y ella camina hacia afuera y toda la gente la ve, todo el mundo se espantó. ¿Y esto de qué se trata? Pues no, que estaba muerta. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es posible que esa niña que ya estaba muerta, no será que no checaron bien que no estaba muerta? A lo mejor nomás se les había dormido y no se habían dado cuenta. Todo el mundo se asombró. Todo el mundo pudo ser testigo de ese maravilloso milagro. ¿Cuál está siendo tu gran necesidad el día de hoy? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Tienes un hijo enfermo? ¿Tienes un hijo enfermo físicamente? ¿Tienes un hijo enfermo espiritualmente? ¿Qué necesitas? Necesitas ir a buscar a Jesús. Necesitas, como Jairo, postrarse a sus pies, rogarle, Señor, necesito tu ayuda. Tú eres el único que puede lograr que mi hijo recupere su salud física y su salud espiritual. ¿Qué estás esperando? A lo mejor han pasado muchos años, a lo mejor han pasado mucho tiempo, a lo mejor te cuesta trabajo creer que Jesús lo puede lograr. No, mi querido amigo, no, mi querida amiga, Jesús está ahí esperando. Hoy hazlo.